¿Hay riesgo real de que se produzca este apagón en Europa a causa de la guerra de Ucrania?
Bueno, hay un peligro latente que ya existe desde hace meses cuando se invocó. Recordemos que la previsión que tenía el gobierno de Austria y también el gobierno de Alemania es que este apagón se produjera en algún momento hasta el 2025. Entonces, la situación que se plantea con la guerra en Ucrania es que puede haber una interrupción del suministro de gas y, claro, como el gas es importante para mantener la estabilidad de la red eléctrica, en Centro Europa podrían tener algún problema serio si empieza a faltar el gas.
¿Y esta situación se podría dar en España, que se quedase sin suministro de estos recursos energéticos, o tiene otras alternativas?
España tiene una situación bastante diferente de lo que es esencialmente el centro de Europa, primero porque tiene mucha menos dependencia del gas, ¿no? En España, del gas ruso, quiero decir. España tiene una cartera de proveedores mucho más diversificada. Pensemos que en el contexto de la Unión Europea el gas ruso representa el 45% de las importaciones y en el caso de España no llega al 10% el gas que nos llega de Rusia. Y además España, pues como cuenta con la mayoría de la capacidad de regasificación de Europa, o sea, hay muchas plantas de regasificación en los puertos españoles, pues esto nos permite aprovisionarnos de gas que viene de los Estados Unidos a través del buque metanero y de otras proveedencias. Con lo cual, en este momento, porque además esto se combina en añadidura con el hecho de que no tenemos una conexión gasística tan fuerte con el resto de Europa, con lo cual en España se está acumulando cierta cantidad de gas, mientras que en Europa está mucho más abajo y nos encontramos que a día de hoy las reservas de gas de Europa están por debajo del 30%, mientras que las de España están casi en el 60%, estamos mucho mejor aprovisionados. Con lo cual, el problema que se puede plantear en el centro de Europa es completamente ausente en el caso de España.
Y en caso de que esta situación empeore y se produjese este gran apagón, que bueno, parece que en España tenemos una situación un poco más favorable, ¿qué premisas deberían seguir ciudadanos españoles para no temer a que se pueda producir algún corte de luz?
A ver, cortes de luz, a todos nos ha pasado alguna vez que nos han cortado la luz, ¿eh? O sea que cortes de luz a veces pasan, incluso pues mira, por mantenimiento, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, los últimos días ha habido varias operaciones de mantenimiento en Madrid y algunos barrios los han dejado apagados unas horas y demás. Y fíjese que, en general, yo la experiencia que tengo en España, la mayoría de las averías importantes que dejan sin luz a las ciudades, a mí me pasa donde vivo yo, por ejemplo, puede ser más la red de baja tensión y de media tensión que esto responsabilidad ya de las compañías distribuidoras o incluso del ayuntamiento, ¿no? Es lo que suele fallar más. Aquí los problemas de un gran apagón, que decimos, están relacionados con fallos en la red de alta tensión, ¿no? Y fallos en la red de alta tensión son raros, porque además Red Eléctrica Española en particular hace un trabajo excelente y realmente el sistema está muy bien mantenido y hay muchos sistemas de control. Y es un riesgo realmente, yo le diría que a día de hoy en el caso de España es inexistente. Como digo, es muy diferente el caso de Europa porque está en una situación muchísimo más tensa, está en una situación mucho más apurada y además, por el grado de interconexión que ellos tienen, podrían producirse problemas más serios. Lo que sí que es un problema para España y para todos es, primero, pues evidentemente, el encarecimiento de la luz por el encarecimiento del gas natural, porque aunque nosotros tengamos mejor suministro, eso no quiere decir que el gas que tengamos es barato, es caro y lo estamos experimentando tanto las empresas que utilizan el gas como los consumidores en sus casas y pues tienen cadenas de gas, por ejemplo. Y luego, evidentemente, el precio de la electricidad, porque impacta en el precio de la electricidad, que ahora es lo que sí está intentando desvincular, ¿no? Y luego, en general, la carestía de los combustibles, ¿no? Esto, o sea, que problemas energéticos tenemos, pero un problema tipo un gran apagón eléctrico que afectase a una área muy amplia de España y demás, y además ahora que ya estamos acabando el invierno, que es la época más inclemente del año, yo diría que, vamos, que el riesgo es nulo y tampoco hay que hacer una preparación especial. Pero, como digo, lo que realmente es preocupante en la situación ahora mismo en España y que lo que está afectando muchísimo es el precio de la electricidad y el precio de los carburantes. Eso sí que realmente es muy preocupante.
De acuerdo. Y por último, me gustaría saber si tiene alguna relación este riesgo al gran apagón, que bueno, ya me ha comentado que en España sería prácticamente nulo, pero bueno, en Europa sí que tienen algo de riesgo. ¿Podría estar relacionado a una mala estrategia de transición hacia las energías verdes?
Sí que hay una cierta componente de eso. O sea, es más difícil, es más complicado, pero bueno, hay un poco de eso, ¿no? Digamos, en el caso de Centro Europa, porque como digo, España es diferente, el problema que ha habido es que ha habido una integración excesivamente rápida de sus redes nacionales, las redes nacionales de alta tensión, y estamos teniendo pues unas redes integradas con un montón de sistemas renovables distribuidos sobre un territorio muy grande, a la escala prácticamente continental, de todo lo que es la Europa Central. Y estos sistemas renovables se tenía que haber dotado de sistemas adicionales de estabilización. Pues no se quiso poner, pues porque eran caros, básicamente, y porque no se quería pagar más. Entonces se confió todo el proceso de estabilización de la corriente, pues siempre que hay entradas y salidas de los diferentes sistemas dentro de la red, se produce, bueno, pues lo que se llaman transitorios, se produce una oscilación en la frecuencia y demás. Esto es muy fácil de controlar con los sistemas tradicionales, con los sistemas de pues, aerogeneradores y de placas fotovoltaicas. Es un poco más difícil, pero bueno, hay tecnologías y simplemente hay que invertir en ellas. No se quiso invertir y se confió que todo se podría arreglar utilizando pues los sistemas de producción eléctrica convencionales que son más rápidos, que pueden entrar y salir más rápidamente, que es esencialmente la hidroeléctrica y los ciclos combinados de gas. Entonces, la hidroeléctrica, pues bueno, esto ya llevó a que el verano pasado, por ejemplo, Alemania prácticamente vació los pantanos de Noruega y de Suecia para mantener la estabilidad de su red eléctrica, y esto además ha originado problemas con estos países, y ahora pues todo lo que les queda es el gas, básicamente. Entonces, claro, la escasez de gas, efectivamente, pues puede crear un problema. Entonces, sí que es verdad que hay una, que las mayores dificultades o el hecho de que ellos tengan más riesgo está asociado con estas dos cosas, la integración demasiado rápida de sus redes nacionales y el hecho de que tenga muchas renovables distribuidas sin sistemas adicionales de estabilización. Y la solución, digamos, es relativamente sencilla, que es poner esos sistemas adicionales de estabilización. Lo que pasa es que, bueno, eso implica que tienes que pagar más. También es verdad que, bueno, pues el desarrollo tecnológico va poco a poco abaratando los costes de estos sistemas y la idea es que en el futuro, pues esto no sea tan costoso. Quizá hubiera sido mejor ir a un paso un poco más moderado y sobre todo con mejor planificación.